Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana en Madrid, 12 y media del mediodía aquí en Nueva Delhi, en la India, donde me encuentro hoy. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE en estas vísperas del Domingo de Ramos. Se llevan con nosotros desde las 8 y media. Nuestro agradecimiento, quédense con nosotros. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, también nuestro agradecimiento. Y quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar, como por ejemplo el pregón que hoy lleva por título India, China, Estados Unidos, el Pacto Verde y el campo español.
Ya llegó como cada mañana el pregonero hoy. Por las callejas y por las plazas gritando su pregón.
India se ha convertido, según algunas agencias de la ONU, en el país más poblado del mundo, con 1.463 millones de habitantes que deben comer todos los días. También es una de las cinco potencias mundiales junto a China, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. India aplica desde hace tiempo una política comercial muy proteccionista, con aranceles muy elevados y barreras no arancelarias para algunos productos agroalimentarios que vienen de fuera. Un ejemplo es el vino, tanto el español como el europeo, con escasa presencia aquí. En el caso del nuestro, de nuestro vino, se podría decir que es nula. India se disputa la hegemonía en esta parte del mundo con China. Los de Pekín se han enzarzado con Estados Unidos en una guerra arancelaria sin tregua después de las medidas iniciales de Trump. Mientras tanto, este último recibió con todos los honores al máximo mandatario de la India a los pocos días de tomar posesión de la Casa Blanca. Otra prueba de la importancia creciente de la India es que la Comisión Europea en pleno, ya que solo faltó el comisario de Agricultura porque tenía otros compromisos, viajó hasta aquí, hasta Nueva Delhi, hace 2 meses para relanzar las negociaciones comerciales que estaban paradas desde hace un par de años. Según dijeron, tanto la presidenta de la Comisión Europea como el jefe del gobierno de este país, el objetivo es cerrar un acuerdo comercial de amplio espectro antes de que acabe el año, aunque eso va a resultar muy difícil, por no decir imposible. Pero por lo menos se ha dado un impulso a las negociaciones. El capítulo agrícola es uno de los más conflictivos. Desde el punto de vista español, se abrirían posibilidades en el mercado de la India, que cada vez tiene más ricos para que compren el aceite de oliva y el vino, mientras que podrían salir perjudicados nuestros productores de arroz y los de remolacha y azúcar. En cualquier caso, pase lo que pase, hay que poner el foco sobre la India, como lo han hecho ya Estados Unidos y la Comisión Europea. El viaje a China del marido de Begoña y su fiel escudero, el ministro sanchista de Agricultura, Luis Planas, está muy bien, pero sin perder de vista la nueva potencia emergente de esta zona asiática. Mientras tanto, en la capital comunitaria se han dado esta semana nuevos pasos para flexibilizar el Pacto Verde en lo que respecta a los intereses de los agricultores y de los ganaderos. Esta semana ha sido el turno de la protección de los suelos y del agua. Enfrascados como andamos con la guerra arancelaria, puede que no estemos prestando atención a estos hechos importantes, pero los cambios en la composición de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo tras las últimas elecciones se han comenzado a notar ya. Con el Pacto Verde, la espina dorsal de la Comisión Europea, de la actuación de la Comisión Europea durante la legislatura anterior, pues en esta legislatura ese Pacto Verde va a ser menos verde. Y termino con un último apunte más cercano, hecho en forma de pregunta. ¿Con los precios actuales compensa sembrar cereales? Por cierto, India es el segundo productor mundial de trigo y ya se ha realizado la cosecha en bastantes puntos del país.
Trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan
En España falta todavía un mes para que comiencen las siegas en las zonas más tempranas. Seguimos con el desarrollo de Agropopular repasando los 9 titulares correspondientes a esta hora. Tiempo muy variable en Semana Santa, con lluvias generalizadas algunos días, vientos fuertes y altibajos en las temperaturas. Adelante, Eugenia.
Las subidas de la reserva hídrica se moderan. A comienzos de esta semana alcanzaba el 73,8% de su capacidad total, que son 490 hectómetros cúbicos más que en la semana anterior.
Asaja Toledo, Apaju Guadalajara y Asaja Madrid han presentado una reclamación patrimonial ante la Confederación Hidrográfica del Tajo por los daños provocados por las inundaciones de fincas agrícolas y ganaderas en la cuenca del Tajo.
El Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha el nuevo procedimiento para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias. Podrán concurrir al mismo las entidades legalmente constituidas y que actúen a nivel estatal, entre otros requisitos.
El IPC de alimentación registró una ligera subida del 0,3% en marzo respecto a febrero, según el Instituto Nacional de Estadística. Por productos destaca la subida del precio de los huevos, que se encarecieron un 7,2% respecto al mes anterior.
El Ministerio de Agricultura ha presentado un proyecto con ayudas para recuperar el tejido productivo afectado por la Dana. Permitirá que los afectados puedan reparar los daños sufridos por sus propios medios y recibir una compensación.
Balance semanal en el mercado de futuros. El trigo y el maíz han subido en Chicago y han bajado por el contrario en París. La harina de soja ha registrado subidas en comparativa semanal.
En el mercado nacional, los precios de los cereales han seguido moviéndose entre bajadas y repeticiones esta semana, según las lonjas.
Y según los operadores comerciales, han bajado la cebada y el trigo y el maíz ha repetido. Y las repeticiones han sido la tónica dominante en los precios en origen del aceite de oliva. Las almendras han vuelto a subir. Estamos en vísperas del Domingo de Ramos.
La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar.
Y como es tradicional en estas fechas en Agropopular, suena esta canción. Y aprovecho para recordar nuestro concurso. Apellido del poeta y escritor indio y bengalí que fue premio Nobel de Literatura en 1913. Esa palabra tiene 6 letras. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues están en juego 3 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información en vivirelvino.com. Y también 3 regalos que llevaremos desde aquí, desde la India, desde donde estamos emitiendo hoy Agropopular. Ahora las formas de participar a través de nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Lucía Díaz, buenos días.
Hola, buenos días. Pues para participar a través de Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. En la red de X nuestro usuario es @agropopular. Para escribir algún comentario y participar por esta vía tienen que pulsar en seguir e incluir el hashtag o etiqueta que hoy es Agropopular India, un hashtag con el que ya somos la segunda tendencia de España y la respuesta del concurso la tercera tendencia de España. También tenemos nuestro Instagram, que el usuario es Agropopular. No se puede participar, pero pueden ver las fotos y vídeos que vamos subiendo.
¿Qué han dicho los oyentes?
A través del correo electrónico, María Martínez dice que vuelvas pronto, César, para que no te pierdas las procesiones. María Celina comenta que es de Valladolid, pero que está pasando unos días en Benidorm, donde tienen una temperatura muy agradable, de 15 grados. Tenemos un oyente que nos escribe desde Pleven, en Bulgaria, Javier del Pozo, que cuenta que allí tienen lluvia débil, propia de la primavera. Está instalando riego de baja presión en grandes superficies de tecnología española y ya está listo para la campaña del cultivo principal en la zona, que es el guisante de mesa, tomate y maíz dulce. A través de Facebook, Matilde del Pozo nos da los buenos días desde la Puebla de Cazalla, en Sevilla, donde tienen un día nublado. Dionisio Granados nos escribe desde Alcantarilla, en Murcia, comenta que hoy está lloviendo, una situación que no es muy habitual por esa zona. Y Rosa González nos da la respuesta desde Almodóvar del Campo, en la provincia de Ciudad Real, con un cielo parcialmente cubierto.
Y nos vamos ahora a Ávila. Cris, muy buenos días, ¿qué tal estás?
Buenos días, don César. No también como usted, ahí en la India.
Bueno, ¿qué tiempo hace hoy en Ávila?
Pues 7 grados. Está muy oscuro, que bueno, tiene pinta de que algún agua caerá. Esperemos que nos respete las procesiones, que sea solo por la mañana.
¿Qué han dicho a través de la red X?
Pues voy a recordar a los oyentes, don César, que lo que se pide para optar al premio, al lote del vino, de Vivir el Vino y los recuerdos que nos traiga de la India, es solo el apellido del poeta, porque veo que los agrotuiteros están pasando peor rato al escribir su nombre que usted cuando escucha hablar en lengua bárbara. Y parece eso, un examen de lengua. Sí. Por ejemplo, Juanma Jiménez de Salamanca, te falta una letra. Manolo Sabariego desde Huelva nos escribe solo el apellido, que es lo que se pide, que es más fácil y acierta. Raquel de la Mancha, de Puebla de Almoradien, en Toledo. Raquel, antes de irte a recoger los sarmientos, como nos indicas, revisa y corrige tu respuesta. O Jesús María, desde Lodosa, Navarra, que escribe el apellido correcto y acierta. Y déjame felicitar, don César, a Justo, hijo de Justo, un oyente de 7 años, que nos dice que es fiel oyente del programa y que Justo está haciendo cantera. Así que sean muchas las felicidades.
Pues muchas gracias, volvemos contigo en un rato y nos cuentas también qué vas a hacer en Semana Santa. Vamos ya ahora con un consejo.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento.
La semana, tiempo muy variable en Semana Santa, con lluvias generalizadas algunos días, vientos fuertes y altibajos de temperatura. A ver, José Miguel Viñas, que andas por tierras de Valencia. Tiempo en Valencia hoy.
Bueno, pues sí, está nublado también por aquí. De momento sin lluvia, pero a lo largo de la jornada a lo mejor sí que se escapa alguna gota. Bueno, vamos a tener un sábado de dolores con lluvias bastante generalizadas en gran parte de la península. Alcanzarán Baleares, también algunas por Canarias. Y atentos porque los chubascos pueden ser localmente fuertes y con tormenta, principalmente por zonas del sur de Andalucía. Ya está lloviendo en algunos sitios de esa zona. Extremadura y Castilla y León, así como la zona del Alto Ebro, el Cantábrico Oriental y el Pirineo más occidental, el Navarro. Hoy las temperaturas se van a notar que van a empezar a bajar de manera acusada en el noroeste peninsular y van a subir por zonas del interior de la parte oriental y de Baleares. Los vientos en general flojos, con la excepción de los del noroeste, que van a empezar a soplar con intensidad en Canarias, alcanzando rachas fuertes. Mañana, Domingo de Ramos, seguiremos con esos cielos muy nubosos a cubiertos en gran parte de España, de nuevo con precipitaciones. Por la mañana serán más débiles, más ocasionales, salvo en algunas zonas del extremo norte peninsular, pero será por la tarde de nuevo cuando los chubascos ganen en extensión y en intensidad, con tormentas descargando las más fuertes por el nordeste de la península. Calima por el Mediterráneo, tenemos algo de calima también por aquí, por la zona de Valencia, y temperaturas parecidas con un descenso significativo de las temperaturas por el Cantábrico Oriental.
Y de lunes a miércoles, en la primera parte de la Semana Santa, ¿qué nos espera o qué espera allí en España?
Bueno, pues el lunes santo seguirá la inestabilidad atmosférica tanto en la península como en Baleares. Un frente, aparte de ir nublando los cielos, comenzará a repartir lluvias por el oeste de la península. Se producirán también chubascos tormentosos por el este. El día será ventoso, más fresco, de hecho bajarán las temperaturas en la mayoría de regiones. El martes santo arreciarán los vientos húmedos de componente oeste y eso hará que el tiempo sea más desapacible. Tendremos chubascos generalizados, nevadas en las montañas, aquí una novedad porque las temperaturas van a bajar y se instalará el frío en zonas principalmente del norte de la península y algunas zonas del interior. Y el miércoles santo veremos algo más el sol por la mañana, pero de nuevo arreciarán los vientos y se generalizarán los chubascos por la tarde con un ambiente frío desapacible en gran parte del territorio peninsular.
¿Y los días centrales de la Semana Santa, del jueves al domingo?
Bueno, pues el jueves santo las precipitaciones en principio darán una tregua, únicamente esperamos lluvias esa jornada y vientos fuertes en el oeste de Galicia, alguna lluvia débil también por la mañana en el Cantábrico Oriental y, en general, ambiente soleado en el resto con un ligero repunte de las temperaturas. El viernes santo el tiempo se vuelve a torcer. Un frente atlántico empezará a repartir lluvias por todo el cuadrante noroeste de la península. Serán abundantes en Galicia y vendrán acompañadas de vientos de componente oeste. Ambiente, eso sí, algo más templado en general. El sábado santo, el tiempo se volverá más desapacible, será un día ventoso con chubascos extendiéndose por muchas zonas de la península, principalmente por la mitad norte, con nevadas en las montañas y un descenso acusado de las temperaturas, un día frío. Y ya el último día, el domingo de resurrección, remitirán las precipitaciones, en principio aflojarán los vientos y se irán despejando los cielos en la mayoría de regiones, aunque la incertidumbre es ya algo mayor en los últimos días de la Semana Santa.
Pues muchas gracias, José Miguel Viñas. Muchos éxitos por Valencia en la conferencia, en la firma de...
Disfruta tú por la India. Un abrazo grande, César.
Atentos al pronóstico del tiempo, por favor.
Atentos al pronóstico del tiempo. Aguacero, chubasco temporal.
Adelante, hombre, ve asistiendo. La carretera nacional es tuya.
Hablamos de agua. La reserva hídrica ha seguido al alza, aunque estas subidas han sido algo más moderadas que en los últimos días. Al comienzo de esta semana se situaba al 73,8% de su capacidad total. UPA Madrid y Castilla-La Mancha reclama a la Confederación Hidrográfica del Tajo que limpie los cauces de los ríos. Y Asaja Toledo, Guadalajara y Madrid han presentado también a la Confederación Hidrográfica del Tajo una reclamación por las inundaciones que ha habido. Y de forma resumida, Lucía, ¿cómo ha sido el mes de marzo? ¿Cómo fue el mes de marzo?
Pues fue el tercero más lluvioso desde que hay registro, según el avance climático de la Agencia Estatal de Meteorología. También fue un mes muy frío, en concreto el quinto marzo más frío del siglo XXI.
Y hablamos de la DANA. El Ministerio de Agricultura ha sometido a consulta pública hasta el 15 de abril un proyecto de orden con una nueva línea de ayudas destinadas a agricultores y ganaderos afectados por la DANA. Está dotada con 165 millones de euros. Se ha publicado el cuarto listado de beneficiarios y también de las ayudas para paliar el impacto de la DANA. Y ABA pide ayudas para los afectados que no podrán regar frutas de hueso. Es la Asociación Valenciana de Agricultores. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
Ahora sí, a la última.
Eso es, Luis, estás a la última. Y no es porque sepas cuál es el color de la temporada, ¿no?
Pues no, es porque he digitalizado mi negocio agro al anticipar la PAC con 2.500 euros con el Santander y me he llevado la suscripción al cuaderno de campo digital que este año además incorpora teledetección satelital.
Anticípala tú también con la ayuda de nuestros especialistas que te acompañarán en todo el proceso. Santander, es el momento. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Cinta, ponme esa canción que tanto baila Trump. Seguimos hablando de aranceles. Saludo a don Pedro Barato, presidente nacional de Asaja. Muy buenos días.
Buenos días, don César.
Tiempo hoy por Ciudad Real.
Pues el tiempo está cubierto, buena temperatura, 10-12 grados y parece que puede llover algo esta tarde.
¿Cómo ven ustedes lo de esta guerra arancelaria que ha desatado Trump?
Bueno, pues esto la verdad que como decía Diego Barco desde Nueva York, esto es un lío. Aquí hay una cantidad de turbulencias tremendas y ahora mismo, bueno, pues tenemos este impasse de los 90 días. Pero la situación es muy compleja y la verdad es que esto tiene unas consecuencias muy negativas porque no se puede organizar las exportaciones, la gente tiene miedo y al final empezamos con los 200% del vino, luego seguimos con el 20%, ahora estamos en el 10% y luego hay situaciones que yo creo que están pasando un poco desapercibidas porque estamos hablando de los aranceles que Trump nos pone a lo que nosotros vendemos, pero también Europa quiere poner aranceles a lo que compramos y en particular al fertilizante que viene de Rusia. Qué casualidad que solamente se pone arancel al fertilizante, pero no se pone arancel a ese gas natural que están importando todos los países y en particular España de Rusia. Por lo tanto, esto es un laberinto impresionante el que tenemos. Y luego esto tiene unas consecuencias, pues vemos cómo están las lonjas de cereales, por ejemplo, y si los costes de producción siguen subiendo, pues hay algunos cultivos como el cereal que lo vamos a pasar francamente mal. Por lo tanto, turbulencias, todo oscuro, y lo que echamos en falta es que Europa, César, está muy centrada en el acero, en los automóviles, en todo este tipo de temas que son importantes, pero siempre, siempre, siempre la moneda de cambio es el sector agrario. Podemos recordar a los oyentes aquella guerra de Airbus y de Boeing, donde nosotros no teníamos nada que ver y fue la aceituna española y en particular el aceite de oliva quien pagó las consecuencias. Por lo tanto, muchas turbulencias y a ver si esto se aclara pronto y Europa empieza a negociar lo que tiene que negociar. Esa es nuestra opinión.
Ahora una pregunta en su calidad de presidente de la Interprofesional del Aceite de Oliva. Ayer en el Instituto Cervantes, de aquí de Nueva Delhi, que es el mayor de toda la red en horas y alumnos, por cierto, quiero enviar un saludo a su directora, María Gil Burman, pues ayer por la tarde en su sede hubo una jornada de puertas abiertas de productos españoles organizada por la Consejería Comercial. Había aceite, había arroz, vinagre, aceitunas, azafrán, conservas de pescado y algún vino. ¿Tienen ustedes prevista alguna acción aquí en la India?
Bueno, tenemos acciones en la India, tenemos acciones en China, tenemos acciones en todo lo que es el continente asiático, pero en particular, y me agrada mucho esta pregunta, creo que tenemos que seguir insistiendo en que hay que conquistar nuevos mercados, pero no podemos perder el esfuerzo que hemos hecho durante más de 20 años del mercado americano. Por lo tanto, hay que seguir insistiendo en hacer promoción y dar a conocer el aceite de oliva en más estados todavía en Estados Unidos, y la pregunta que usted me hace, en particular en Asia, que tenemos ahora mismo tres campañas en marcha con dinero propio de los olivareros españoles y de todo el sector español.
Llegados a este punto, voy a hacer una pregunta al chef Alex Rodríguez. Luego nos contará su historia y su vida. Ayer también contribuyó a organizar este acto. Alex, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hay mucho interés por el aceite de oliva español aquí en la India.
A nivel nacional, muchísimo. Inclusive muchos restaurantes hindús en toda la India, me he fijado por las partes que he viajado, la preferencia es el aceite de oliva para la elaboración de sus platos. Pero en Delhi, que es una ciudad internacional, la mayoría de los restaurantes usan aceite de oliva, preferentemente italiano o español.
¿Y resulta difícil encontrarlo? ¿Es caro?
Bueno, un buen aceite está sobre las 1.000 rupias, estamos hablando de 12 euros el litro, es bastante caro.
Luego continuamos hablando contigo. Gracias, Alex. Y don Pedro, mediante una resolución publicada en su página web, el Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha un nuevo procedimiento para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias. ¿Cómo lo valora usted?
Bueno, con lo que está cayendo, para mí esto es un segundo plano, el tema de la representatividad. Lo que ha hecho el Ministerio, yo creo, es consolidar algunos y pagar, en este caso, pues los favores a otros. Pero este no es la representatividad que se ha hecho, no es la representatividad que el campo español. Yo creo que había que mirar más a modelos europeos o a otros modelos. Pero desde luego, este no es el máximo problema que en la Saja tenemos ahora mismo o la máxima preocupación. Por lo tanto, es algo que tenían que hacer. Lo han hecho, pero vamos a seguir trabajando en lo que más nos interesa. Tema aranceles, tema costes y tema de ver un poco el futuro más cierto en el campo español.
Gracias, don Pedro Barato. Los americanos.
Los yanquis han venido, les trajeron con mis regalos. Y a las niñas bonitas van a obsequiarlas con aeroplano. Con aeroplano de zorro libre que corta el aire. Y también rascacielos bien conservados en frigid aire. ¡Ay, ay, ay, americano! Vienen a España cotizados. ¡Viva el tronillo!
Seguimos en Agropopular desde Nueva Delhi. Vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Y en esta sección de innovación y de investigación, hoy vamos a hablar de investigación de mercados con el chef Alex Rodríguez. Me escribe el presidente de Interaceituna, Ricardo Serra, y nos dice que tiene mucho interés en conocer cuál es la realidad del mercado aquí para la aceituna de mesa. He visto que hay aceitunas prácticamente por todos los lados, Alex.
Sí, bueno, la aceituna es un producto muy valorado en la India. Desgraciadamente los italianos tienen el monopolio. España tiene muy poca presencia se consigue cara, hay compañías que tienen el monopolio, una o dos compañías hindús. Yo las consigo, yo solo sirvo aceituna española en mi restaurante, pero a un precio un poquillo elevado y la calidad no es la misma, ¿no? Son solo aceitunas negras, aceitunas verdes y para de contar. O sea, no es aquella calidad de aceituna que tenemos en España y que nos gustaría servir en nuestro restaurante. A mí me gusta servir mis aceitunas con un vino, con un platito de jamón, que es algo que estamos haciendo y que tiene mucha aceptación.
Hay posibilidades, por lo tanto, para la exportación de aceituna española aquí
bastante,
a la
India. Bastante.
Más o menos que el aceite de oliva.
Yo creo que más, ¿eh? Más. Creo que mucho más.
Bueno, pues hay que dar el mensaje para los productores exportadores de aceituna de mesa. Gracias, Alex, no te vayas. Seguimos aquí, ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboran para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Llega el momento de hablar del IPC.
El costo de la vida sube otra vez.
El peso que baja ya ni se ve.
Y las habichuelas no se pueden comer.
Una libra de arroz.
El IPC de alimentación registró una ligera subida del 0,3% en marzo respecto a febrero, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Más datos, Eugenia.
Por productos destaca la subida del precio de los huevos, que se encarecieron un 7,2% respecto al mes anterior, y de las frutas frescas, que subieron un 5%. Si comparamos con marzo del año pasado, los precios de los alimentos han registrado una subida del 2,4% en conjunto. Casi todos los productos han subido en el último año. Por ejemplo, las carnes de vacuno y de ovino y los huevos están en torno a un 12% más caros que hace un año. Sin embargo, el aceite de oliva ha bajado casi un 40% respecto a marzo de 2024 y el azúcar cerca de un 16%.
Antes de ir con la primera parte del comentario de mercados, un mensaje.
Fertiberia, soluciones para tu cultivo.
Fertiberia Aqua, fertilizantes líquidos y solubles para tu cultivo. Fertiberia Aqua aumenta y mejora la producción de tu cultivo con una nutrición completa.
Fertiberia, soluciones para tu cultivo.
Llega la primera parte del comentario de mercados. Empezamos por los cereales. Saludo a Iván Álvarez de la consultora Segrain. Iván, muy buenos días.
Buenos y lluviosos días, César, y buenos días a tus oyentes de Segrain.
Muchas gracias. Vamos con el mercado interior de cereales. ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues el mercado sigue muy apático. Los compradores solo están dispuestos a comprar pequeños volúmenes a precios inferiores a la semana anterior, con lo que la cebada y el trigo han bajado entre 3 y 5 euros en comparativa semanal. Y el maíz es el único que repite de viernes a viernes.
Seguimos ahora con los puertos.
Bueno, pues de nuevo la bajada del dólar frente al euro ha provocado bajada del precio del cereal en los puertos, a pesar de las subidas de las cotizaciones en Chicago. En comparativa semanal, maíz y trigo han bajado entre 4 y 6 euros.
Y nos quedan los mercados de futuros.
Bueno, pues el jueves el USDA ha publicado el informe mensual de oferta y demanda mundial. No ha habido diferencias significativas con respecto al mes anterior. El trigo en Chicago para el vencimiento mayo ha subido el 4% y en París para el vencimiento mayo ha bajado 4 euros. El maíz ha subido en Chicago el 6% y en París para el vencimiento junio ha bajado 1 euro. Y la harina de soja para el vencimiento mayo ha subido un 3% de viernes a viernes.
Gracias, Iván, y buena Semana Santa.
Buen fin de semana y buena Semana Santa a todos, igualmente.
Hasta luego. Hablamos ahora de los cítricos. Según la lonja de Valencia, suben las naranjas, repiten las mandarinas. Las cotizaciones de las naranjas se sitúan entre 32 céntimos de euro por kilo de la Navellane Latte de media y 47 céntimos de la Barberina. La mandarina Orri, que es la única que cotiza ya, se mantiene 1,35. En la lonja de Córdoba los precios quedaron sin cambios. Y en aceite de oliva, ¿qué es lo que ha pasado?
Pues mercado estable con pocos cambios en los precios, según fuentes de Oestepa. El extra baja ligeramente, pagándose a partir de 4.150 euros por tonelada, mientras que el resto de las calidades repiten, el virgen en torno a 3.600 euros y el lambante a 3.050 euros. La lonja de Extremadura también dejó sin cambios sus cotizaciones, y mientras que el sistema Pulret de la Fundación del Olivar anotó subidas en extra y virgen y bajadas en lampante.
En frutos secos, el mercado de la almendra continúa con la tendencia alcista de los últimos meses. La lonja de Albacete anotó subidas de entre 5 y 10 céntimos en todas las almendras, quedando las cotizaciones entre 5 euros de la comuna y 5,90 euros por kilo grano de la Marcona. En el resto de las lonjas también se anotaron incrementos. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados. 9:29 minutos en Madrid, mientras que aquí son las 12:59 minutos del mediodía. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Esta semana con Lidl ahorra con nuestros más de 100 productos XXL. 220 gramos de salmón ahumado por 5,99, ahorras un 21%. Y 900 gramos de varitas de pescado por 4,99, ahorras un 41%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escuchas Agropopular
con César Lumbreras.
COPE, estar informado.
33 minutos, hora en Madrid, 1:03 del mediodía aquí en Nueva Delhi, donde me encuentro hoy emitiendo Agropopular. Vamos a repasar los 9 titulares y medios correspondientes a esta hora. La comisaria europea de Medio Ambiente, Jessica Roswell, ha anunciado que antes de la pausa del verano presentará la estrategia de resiliencia del agua, aunque no ha dado detalles sobre su contenido. Seguimos, Eugenia.
En Alemania, la derecha y los socialdemócratas han llegado a un acuerdo para un gobierno de coalición que incluye medidas para el sector agrario, entre ellas una legislación medioambiental más flexible para la ganadería.
El Comité de Crisis Veterinaria, que agrupa a todas las asociaciones profesionales del ámbito veterinario, ha pedido la dimisión inmediata del ministro Luis Planas por ignorar sus reivindicaciones en relación con la normativa sobre prescripción y uso de medicamentos veterinarios.
Asturias autorizará la extracción de un máximo de 53 lobos en la comunidad hasta el 31 de marzo de 2026 y empezará por las zonas más afectadas por los ataques al ganado. En Galicia se ha reactivado el control de la especie a través de una modificación de su orden anual de vedas.
El lunes pasado llegó a Bruselas la tractorada organizada por APAG Extremadura, que salió de Mérida el 1 de abril. Sus dirigentes se entrevistaron con Puigdemont.
En el mercado del porcino de capa blanca, los precios de los animales cebados han subido de nuevo en un contexto de más demanda que oferta. Los lechones han vuelto a repetir.
Y las cotizaciones de las canales de vacuno muestran comportamientos desiguales con bajadas en los machos y subidas en las hembras. Los precios de los corderos han dejado de bajar ante la reactivación de las ventas de cara a los próximos días festivos.
Continúan las repeticiones en los precios de los huevos, al igual que en los conejos. Los pollos siguen subiendo en un mercado corto de oferta de animales y con poco peso.
Y decir que estoy en Nueva Delhi, la India está entre las 5 grandes potencias industriales. Los productos agrarios españoles tienen muchas dificultades para entrar en este mercado. Y nos vamos a ir, estamos pendientes de lo que sucede también en las carreteras españolas. Cinta, ten preparado el hombre del 600, que nos vamos a ir a la DGT. Darío Carretero, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues en estos momentos pendientes de retenciones, especialmente de salida de Madrid por la A1 en el entorno del circuito del Jarama, en la provincia de Málaga, en la A7 en el entorno de Marbella en dirección a Cádiz. Y también les recordamos que estamos inmersos en la primera fase de la operación salida por la Semana Santa y que además hay alerta amarilla en diversas zonas de Salamanca, Cáceres, Cádiz y Málaga, por lo que les recomendamos que consulten la información meteorológica y el estado de las carreteras antes de emprender la marcha.
Muchas gracias, Darío Carretero. Mucha precaución si están en carretera ahora y a lo largo de toda la Semana Santa. Vamos con música de Semana Santa, Caridad del Guadalquivir, por favor. Pregunta del concurso de hoy, apellido del poeta y escritor indio bengalí que fue premio Nobel de Literatura en 1913. Tiene tres letras ese apellido. Y formas de participar, bueno, que está en juego tres lotes de productos de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino, más información en vivirelvino.com y también tres regalos que llevaremos desde aquí, desde la India. Y formas de participar a través de nuestra página en internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Lucía.
Para participar a través de Facebook tienen que abonarse entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. En la red X nuestro usuario es @agropopular. Para escribir algún comentario y participar por esta vía tienen que pulsar en seguir e incluir el hashtag o etiqueta que hoy es Agropopular India, que por cierto hemos escalado ya hasta la primera tendencia de España con el hashtag. También tenemos Instagram, nuestro usuario es Agropopular, donde pueden ver fotos y vídeos, aunque no se puede participar.
Pues algo que nos hayan dicho los oyentes.
A través del correo electrónico, Emilio García de Granada nos dice que ha amanecido con lluvia, que siempre es bienvenida. Vicente González nos escucha desde Pontevedra y desde allí nos da la enhorabuena por el programa. En Antequera hay previsión de lluvia, según Agustín Fernández, e Ignacio Peña nos desea una buena Semana Santa desde Torrelavega, donde tienen 15 grados y cielo cubierto. A través de Facebook, Dominga Fuentes participa desde Mataró, con un día nublado pero con buena temperatura. Joaquín Tejada comenta que en Matarredonda, en Sevilla, están con llovizna y María Emilia Núñez escribe desde Salamanca, donde está lloviendo.
Gracias. Vamos hasta Ávila. Cristina, muy brevemente, algo que hayan dicho los oyentes.
Aquí seguimos. Pues Arturo RV desde Amariña Lucense, Lugo, le desea feliz estancia y buen regreso a España, como muchos otros oyentes. Fini Martínez, que nos saluda desde Murcia. Gemma Berrocal en Badajoz. Marta González en Torremolinos, Málaga. Comandante Cambion en el Pedrete, Madrid. O Miguel Burgas en Sevilla. De norte a sur, como siempre, de oeste a oeste, nos escriben un montón de oyentes. Gracias.
¿Cómo vas a vivir la Semana Santa en Ávila?
Pues ayer ya comencé mi estación de penitencia con la procesión del Vía Matris, que sale y entra en la Casa Natal de Santa Teresa, en la Iglesia de la Santa. Me toca representar a lo largo de toda la semana en diversas procesiones, tomando más sentido el Viernes Santo, que salimos toda la corporación custodiando el Santo Entierro. Pero para mí, don César, la que tiene especial y mayor sentido es la procesión del Lunes Santo, la procesión de la Virgen de la Esperanza, de la que soy no solo cofrade, sino soy camarista, soy miembro de su Junta de Gobierno, y lo más importante, soy hija de agente comercial, de la que es su patrona. Y es una procesión muy especial porque toma mucho sentido. Es un encuentro que hace la Virgen de la Esperanza con su hijo, con el Cristo pues de la Asunción.
Que la vivas con recogimiento, Cristina.
Muchísimas gracias. Igualmente.
Hasta luego. El Gregorian. Saludo a Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda y paciente de ELA. Juanra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno. Viva la vida, es lo que está sonando, que yo lo llamo Gregorian. Oye, me pones, ayer comenzó la Semana Santa en La Roda con el Viernes de Dolores y ya hasta el Domingo de Resurrección miles de nazarenos saldrán a las calles de toda España en una semana de pasión y de fe. En La Roda también se vive con mucha devoción en una fiesta que fue declarada de interés turístico regional hace 10 años. Esta semana, además, me tienes que permitir, me dices, presumir de un premio que ha recibido Mónica, mi mujer, la Asociación Cultural de Albacete en Madrid, en la gala de albaceteños distinguidos, reconoció dentro de la categoría de solidaridad a Mónica por su labor como cuidadora, dejando su profesión para que yo pueda seguir cumpliendo sueños. Así que, enhorabuena.
Gracias. Mira, dos cosas. La primera, a la gente que disfrute de la Semana Santa, que no olvide, porque lo celebra. La segunda, Mónica es una más de esas personas invisibles que nos hacen que la gente con discapacidad podamos seguir avanzando y viviendo la vida. Así que en nombre de Mónica, gracias a todas las personas que cuidan de esa enfermedad o de cualquier otra enfermedad.
Pues un abrazo y buena Semana Santa para vosotros, Juanra.
Disfrutemos. Buen viaje de vuelta.
Gracias. Un consejo y nos vamos a Bruselas.
Ahora sí, a la última.
Eso es, Luis, estás a la última y no es porque sepas cuál es el color de la temporada, ¿no?
Pues no, es porque he digitalizado mi negocio agro al anticipar la PAC con 2.500 euros con el Santander y me he llevado la suscripción al cuaderno de campo digital que este año además incorpora teledetección satelital.
Anticípala tú también con la ayuda de nuestros especialistas que te acompañarán en todo el proceso. Santander, es el momento. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Desde Nueva Delhi nos vamos hasta Sevilla, pasando por Madrid, perdón.
¿Qué estás haciendo?
Hasta Sevilla no, sino hasta Bruselas. Hablamos de la PAC. La Comisión Europea tiene previsto presentar nuevas medidas para simplificar la PAC el 14 de mayo. Este nuevo paquete se centrará en ciertas obligaciones de declaración, como las que deben realizar los productores ecológicos o las pequeñas explotaciones, en el acceso a los instrumentos financieros disponibles para el sector agrario y en la gestión de los planes estratégicos por parte de los Estados miembros. Y tenemos más noticias de Bruselas. Por ejemplo, los suelos. Ya hay acuerdo provisional en la Unión Europea, ojo a esto, sobre la futura directiva relativa a la salud y la vigilancia de los suelos. Danos más datos, Eugenia.
El objetivo sigue siendo que los suelos europeos presenten una buena salud para el año 2050, pero se ha flexibilizado mucho la estrategia para lograrlo respecto a las propuestas iniciales. Lo más destacable en el ámbito agrario es que la disposición no impone obligaciones adicionales a los agricultores. En lugar de eso, la directiva obligará a los Estados miembros a ayudar a los agricultores a mejorar la calidad y la resiliencia de sus tierras. Las medidas de apoyo podrán incluir un asesoramiento independiente, actividades de formación, así como el fomento de la investigación y la innovación y sensibilizar sobre los beneficios de contar con unos suelos sanos. Ahora, el Consejo y el Parlamento tienen que dar su visto bueno a este acuerdo y una vez publicada la directiva, los Estados miembros dispondrán de 3 años para incorporar las nuevas normas a su reglamentación nacional.
La comisaria europea de Medio Ambiente ha anunciado que antes de la pausa de verano presentará la estrategia de resiliencia del agua. Lo hizo durante un encuentro el martes con la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, pero no dio detalles sobre el contenido de esa estrategia. ¿Qué más?
Esta comisión parlamentaria adoptó su posición al respecto, que tiene más en cuenta las necesidades del sector agrario. Los eurodiputados piden a la Comisión Europea que proponga objetivos sectoriales de eficiencia hídrica y captación de aguas superficiales o subterráneas basados en evaluaciones de riesgo, pero esos objetivos ya no serían obligatorios. Por otro lado, en el informe final se ha suprimido un párrafo que identificaba a la agricultura como la principal fuente de presión sobre las aguas superficiales y subterráneas.
Y nos queda hablar de Mercosur. Francia ha señalado que mantiene su oposición a que se ratifique el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.
Aunque desde el gobierno francés se ha hecho un llamamiento a un acercamiento entre ambos bloques ante la guerra arancelaria desatada por Estados Unidos, insisten en que este acuerdo no es bueno para la economía francesa, en particular para el sector agrario.
Se ha formado ya el nuevo gobierno en Alemania. Vamos a saber quién es, se ocupa de la cartera de Agricultura. Rosalía Sánchez, muy buenos días.
Buenos días. No tenemos todavía el nombre del nuevo ministro, pero sí sabemos que va a ser un conservador y conocemos también la política ya pactada por los negociadores de la coalición de gobierno. Por ejemplo, el lobo será incluido en la ley de caza inmediatamente después de que su estatus de protección haya sido rebajado recientemente. Podrá ser cazado ahora con mayor facilidad. Las granjas que ahorren agua en áreas con alta contaminación por nitratos van a quedar exentas de los requisitos de fertilización. La financiación del bienestar animal se va a garantizar sobre la base de contratos estatales y Alemania se va a adherir a la obligación de etiquetado para los alimentos modificados genéticamente. Habrá además una nueva ley de requisitos de áreas naturales que evitará que la urbanización y la construcción de carreteras siga acaparando tierras de cultivo. Pero hay muchas otras cuestiones que quedan abiertas. Inusual, porque en estos acuerdos de coalición alemanes se suele dejar escrito hasta el último detalle. El caso es que la guerra comercial lanzada por Trump ha dejado obsoletas las posiciones de los negociadores en muchos puntos y la decisión final es que irán decidiendo sobre la marcha en materia de ayudas fiscales o cadenas de suministro. En cuanto se aclare cuál es realmente la nueva situación marco para los productores alemanes y europeos.
Gracias, Rosalía, te despedimos como te mereces. Finalizamos así la crónica de Bruselas y voy a dar paso a un mensaje que nos llega desde la Comunidad de Madrid. Eugenia, adelante.
Madrid despliega un plan de control poblacional de jabalíes ante el aumento de atropellos y daños. La Comunidad de Madrid y su consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha anunciado un plan integral para el control de la población de jabalíes con el objetivo principal de reducir los accidentes de tráfico y los daños a la agricultura, la ganadería y el medio natural. La medida estrella del plan, con horizonte hasta 2030, es la declaración de emergencia cinegética temporal en 10 comarcas forestales y los municipios de Lozoyuela, Navas, Siete Iglesias y Villaviciosa de Odón, zonas con un alto índice de incidentes. Esta resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, permitirá la captura en vivo de los animales, autorizando a los ayuntamientos a utilizar jaulas trampa, rifles anestésicos e incluso la caza con arco en entornos urbanos o de seguridad. Además de reforzar la señalización y mejorar los cerramientos en los puntos negros de las carreteras, se instalarán dispositivos de alerta y disuasión de fauna. Durante la temporada de caza se intensificarán modalidades como batidas, monterías y aguardos, permitiendo incluso esperas los fines de semana y el uso de visores térmicos. Fuera de este periodo se actuará sobre el hábitat y se restringirá la alimentación suplementaria. Los ayuntamientos afectados recibirán asesoramiento técnico y se informará a la ciudadanía sobre cómo actuar ante la presencia de jabalíes. Novillo destacó que es una iniciativa valiente y decidida y se dotará a las administraciones locales de herramientas para controlar los desequilibrios naturales. En el resto de comarcas, el control de fauna seguirá los procedimientos habituales y se suspenderán las repoblaciones de jabalíes.
Pues ahora va a sonar un paso doble, Los Sabandeños. Pregunto al chef Alex Rodríguez, chef del restaurante Sevilla, aquí en Nueva Delhi. ¿De qué parte de Canarias eres, Alex?
De Tenerife, Adeje.
¿Y cómo te dio por venirte aquí?
Bueno, fue un, Yo tampoco me lo creo, ¿no? Trabajé con un director hindú en España, en Tenerife, y me propuso esto, me propuso venirme aquí, abrir el restaurante, implementar los estándares, formar a la plantilla, nuevos menús, y verdad que me interesó. Esta parte del mundo no la conocía y bueno, me vine.
¿Qué es lo que más gusta a los indios de la cocina española, en tu opinión?
Bueno, mi opinión, bueno, también hay que ver que el indio en Delhi tiene mucho dinero. Son personas de mucho alto poder adquisitivo. Han
aquí
viajado.
Aquí hay mucho rico.
Más de lo que uno se imagina. Demasiado. Bueno, usted.
Y también mucho pobre.
Usted lo. También. O sea, no hay clase media casi. O sea, los contrastes son muy, muy impactantes, ¿no? Pero el que ha viajado, el hindú que ha viajado, le gusta mucho sus tapas, su vino. Por desgracia, no es español. Muy italiano, intentamos con mucha carencia de vino español. Y la paella les encanta, lo que es la de marisco, la de pollo, la vegetariana, que sabe que hay muchos vegetarianos aquí, pero el arroz bien hecho les fascina.
¿Y jamón llega?
Sí, tengo un importador de jamón, 5J, por cierto, un buen jamón, nos llega 2-3 jamones al mes.
Bueno. Pues no te vayas,
okay.
Caerá alguna pregunta más. Y aquí también hay muchas ovejas y hay muchas cabras, lo hemos podido ver, y por supuesto vacas. Y hablamos ahora de entregas de leche de oveja y cabra del mes de febrero, que muestran que se mantiene a la baja el precio a los productores, el volumen de producción y el número de ganaderos, Eugenia.
En el caso de la leche de oveja, la caída del precio fue de nuevo acusada. En febrero la media se situó en 1,36 euros litro, que es casi un 18% menos que en febrero del año pasado. La producción de este tipo de leche disminuyó más de un 7% y el número de ganaderos se redujo también en un 7% hasta 2.622 productores. En cuanto a la leche de cabra, el precio medio fue de poco más de un euro por litro, casi un 3% menos que un año antes. La producción bajó un 9% y el número de ganaderos un 8%. Fueron 3.654 los que declararon entregas.
El nivel de riesgo por gripe aviar ha bajado en España, según ha informado el Ministerio de Agricultura. Se han levantado las medidas preventivas adicionales en las zonas de especial riesgo y de especial vigilancia que se impusieron el 20 de enero. Y el Comité de Crisis Veterinaria, que agrupa a todas las asociaciones profesionales del ámbito veterinario, ha pedido la dimisión inmediata del ministro de Agricultura, Luis Planas, por ignorar sus reivindicaciones, por no recibirlos. Vamos, que Planas está desaparecido.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo volando.
Y la Asociación de Transportistas de Animales Vivos denunció ayer por la tarde las inspecciones realizadas en el área de la Junquera, entre ellas a vehículos que transportaban animales vivos. Los controles generaron retenciones prolongadas, comprometiendo gravemente el bienestar animal. Noticias del lobo: Asturias autorizará la extracción de un máximo de 53 lobos en la comunidad hasta el 31 de marzo de 2026 y empezará por las zonas más afectadas por los ataques al lobo. En Cantabria, donde se anunció la extracción de 41 ejemplares, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, Ocel, ha denunciado al director general de Biodiversidad Cántabro ante la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación. Y en Galicia se ha reactivado el control del lobo a través de una modificación de su orden anual de vedas. Y ahora es el momento de la segunda parte del comentario de mercados. En el porcino de capa blanca suben los cebados y repiten los lechones, Mariluz.
Así es, nuevas subidas en los animales cebados del porcino de capa blanca frente a un mercado con más demanda y corta oferta de animales. Los lechones se mantienen estables una semana más.
Pasamos al vacuno para sacrificio.
El mercado de las carnes de vacuno no hubo una tendencia clara. Las cotizaciones recogieron principalmente repeticiones, pero también bajadas en los machos y subidas en las hembras. Las ventas en el mercado interior se incrementaron de cara a la Semana Santa y también se reactivaron las cargas de canales con destino a Argelia y de animales vivos hacia Líbano, según fuentes del sector.
En la lonja de Extremadura, volvemos al porcino ibérico, subidas de 15 céntimos de euro por arroba. En Salamanca subió tan solo el porcino ibérico de cebo un céntimo de euro y repitió el ibérico de cebo en campo estas últimas cotizaciones entre 2,95 y 3,05. ¿Y qué es lo que ha pasado con el ovino?
Pues el mercado se estabiliza y repiten los precios en casi la totalidad de lonjas y mercados nacionales, rompiendo así la tendencia bajista de las últimas semanas, gracias a la reactivación de los mercados. Las ventas en el mercado interior se incrementaron de cara a los próximos días festivos, cuando aumenta su consumo, y también recoge la demanda, también mejoró mucho la demanda de corderos intermedios con destino a Italia, Francia, Alemania y Marruecos.
En la lonja de Albacete, repetición de precios, en Mercamurcia también, en ovino, y los cabritos han subido entre 20 y 30 céntimos de euro, con cotizaciones entre 4,17 y 5,56. Hay muchos animales de esta especie y también ovejas aquí en la India. Y pasamos al complejo erótico.
Comenzamos por el pollo, donde el mercado sigue falto de animales y con poco peso, mientras que la demanda sigue fuerte, provocando nuevas subidas en las cotizaciones, que se sitúan entre 1,38 y 1,40 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana se esperan nuevos aumentos. En conejos los precios anotaron repeticiones entre 2,50 y 2,57 euros por kilo vivo, y finalizamos con los huevos, donde la oferta se mantiene ajustada pero suficiente para abastecer la demanda, dejando los precios sin cambios una semana más.
Un consejo.
Esta semana con Lidl ahorra con nuestros más de 100 productos XXL. 220 gramos de salmón ahumado por 5,99, ahorras un 21%. Y 900 gramos de varitas de pescado por 4,99, ahorras un 41%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Vamos a ir terminando. Con música de la India. La respuesta a la pregunta que he planteado, Eugenia.
Pues es Rabindranath Tagore, pedíamos solamente el apellido Tagore.
Pues los ganadores
han sido Pedro Valencia, que escribía desde Madrid a través de Facebook, Ignacio González de Santiago desde Burgos por nuestra página web, Ignacio Sáez Torrecilla desde Adanero por la red X.
Esos son los ganadores, enhorabuena a ellos. Alex Rodríguez, chef del restaurante Sevilla, manda un saludo a toda España y especialmente a Canarias, supongo.
Sí, le mando un saludo a toda España, a Deje, especialmente a Tenerife, y mis hijos que me están escuchando, sí, se puede.
Sí, sí, por supuesto que sí. Pues muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí. Muchos éxitos profesionales.
Muchísimas gracias por invitarme.
Algunas frases de Tagore. Hacer preguntas es prueba de que se piensa. El amor es el significado último de todo lo que nos rodea. No es un simple sentimiento, es la verdad. Es la alegría que está en el origen de toda creación. Y la última, cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. Saludos de César Lumbreras Luengo desde Nueva Delhi. Feliz Semana Santa.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es el momento de encontrar el mejor socio para tu negocio, porque llegan los Fiat Pro Days con hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama Fiat Profesional. Solo hasta fin de mes. Ven y descubre la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico, completamente renovada, con más tecnología y seguridad. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Llegan las mejores promos para tus vacaciones, como el 50% que vuelven más de 1.300 productos, como en todas las conservas de pescado Ribeira, Cuca, Isabel y Calvo. Compras una y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento hasta el 21 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
¿Sabes que una raíz bien desarrollada es clave para tu cosecha? Si buscas más productividad y rentabilidad, entonces Totem es para ti. Totem es un enraizante de última generación desarrollado por Herogra Group. No te lo pienses, con Totem ganas seguro. Además, es ecológico. Totem, de Herogra Group.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ayer salí tarde y conduciendo a casa digo, uff, me